Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en este live, en esta transmisión. El día de hoy, pues tenemos el gustazo de tener nuevamente a un amigo que pues, nos acompañó. Ya tiene tiempo que no estaba acá en el canal y siempre es muy grato platicar con él y que nos comparta muchísima información de valor sobre temas de desarrollo personal, de emprendimiento, de negocios, mindset, tecnología, parenting y tantas cosas en general sobre la vida, yo pienso. Le doy la más cordial bienvenida nuevamente a Aarón Benítez, quien es un emprendedor, es un empresario, yo le diría también filósofo, y pues él ha creado varios negocios, dirige varias empresas, también es speaker, tiene una comunidad muy padre de personas que están interesadas en estos temas. Y para mí pues, es un máster del desarrollo personal y del emprendimiento, ¿no? Para pronto. Y su comunidad, pues, PADS o personas de alto desempeño, es internacional, tiene impacto en varios países y pues además ha publicado varios libros sobre estos temas. Él es Aarón Benítez y bueno, le doy la más cordial bienvenida acá, Dios a tu jefe. ¿Cómo estás, amigo?
Muy contento, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Encantado de platicar nuevamente aquí con toda la banda de Adiós a tu Jefe. Y gracias por lo de filósofo. Creo que es la primera vez que alguien me considera así. Ya me habían dicho que decía arquitecto, doctor y licenciado y de todo, pero me faltaba esa nada más.
ese título, ¿no? Sí, pues es que mira, yo pienso que todos tenemos un poco de eso. Pero en el caso tuyo, me parece que lo transmites de manera muy clara. Yo te sigo mucho en Twitter, por ejemplo, ¿no? Y los newsletters y ese tipo de cosas. Me parece que has ido puliendo cada vez más la manera en la que transmites tus ideas, tus aprendizajes, de manera muy asertiva, ¿no? Básicamente muy al punto y muy valioso, ¿no? Entonces, para mí eso es también parte de la filosofía, ¿no? El transmitir ideas y aprendizajes que vamos absorbiendo a través de la vida y destilárselo a la gente, ¿no? Para que los tome y si les sirve, pues qué chingón, ¿no? Ahora, que empezamos este 2024... Le comentaba yo a Aarón, le mandé un audio ahí de WhatsApp el otro día. Le digo, oye, se me ocurre que estaría padre que platicáramos sobre hábitos, porque ahorita que empiezan los años, todos andan muy motivados con el tema de pues, las resoluciones, ¿no? Que le dicen, o los hábitos, los objetivos o los propósitos de año nuevo. Pero pues esos se van apagando poco a poco para febrero, marzo, abril, pues ya ves los gyms vacíos nuevamente. Ves a la gente otra vez volviendo a su status quo y bueno, pues entonces yo creo que es un buen momento para pues que Aarón nos transmita de entrada sus insights de cómo tener hábitos chingones y cómo llegar a nuestros objetivos de vida realmente, ¿no? O sea, cómo avanzar y crecer en órdenes de magnitud que no, ahorita a lo mejor para nosotros son impensables, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar de manera muy lineal, ¿no? Vamos creciendo de manera lineal, pero en realidad podemos hacer saltos cuánticos de nuestra vida y eso es algo de lo que él habla mucho. Yo le he comentado también aquí, o sea, de que podemos diseñar nuestra vida, podemos tener crecimientos exponenciales en lo que nos propongamos, pero para eso necesitamos hábitos a huevo. Entonces, por eso es que invité a Aarón aquí para que nos comparta su perspectiva. Y claro, cualquier comentario que tengan ustedes, lo podemos también retomar y dudas, etcétera, ya saben aquí en los comentarios. Te dejo adelante, Aarón, por favor.
Ah, encantado de compartir. Fíjate que ahorita que mencionabas esta parte de los gyms vacíos nuevamente en febrero y en marzo y todo esto, mucho de lo que ocurre es que no pensamos a largo plazo. Son dos cosas, en mi opinión. Una es que no somos muy favorecedores del largo plazo porque no es normal, sobre todo en un entorno latinoamericano. Esa es una, y en un momento voy a profundizar en ello. Y la otra es que siempre buscamos cómo agregar más en lugar de, primero, cómo quitar muchas de las cosas que traemos cargando, ¿sí? Entonces hay que desinstalar, hay que quitar, hay que eliminar mucho de lo que traemos para adquirir velocidad, adquirir fluidez, confianza, determinación. Y una vez que tengamos eso, también tenerlo a largo plazo. Largo plazo yo hablo de 10, 15, 20 años, ¿ok? Entonces, la manera en que yo lo veo, y creo que me ha ayudado mucho, es generar un plan por década. Cuando yo cumplo 30, en ese momento tengo 44 años, cuando yo cumplo 30 años, en su momento, diseñé lo que quería lograr a los 40. Yo dije, a los 40 yo quiero tener mi propio negocio, quiero ser conferencista, quiero ser autor, todo lo logré. Obviamente, con muchos problemas y muchas cosas que no consideré que iban a ocurrir también al tener tu propio negocio, tienes tus propios problemas personales únicos, increíbles, que no te imaginas, hasta que ya estás en ello, ¿no? Pero el balance es mucho mejor el punto a donde llegué a los 40 que de donde inicié a los 30. Entonces, el problema es que mucha gente, lo que yo veo que hacen es, y porque es lo normal, digámoslo así, es que estamos pensando siempre a la meta, no sé, para este año. Este año voy a aprender inglés, este año voy a bajar de peso, este año aquello y el otro. Y a todos nos pasa, llega el fin de año y estás igual de jodido que estabas al inicio del año. ¿Sí? Ni aprendiste inglés, ni te volviste millonario, como dijiste, ni fuiste al gym. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque de año con año es muy difícil, es realmente muy difícil ver el avance, conseguir una sensación de logro, de victoria. En cambio, cuando tienes un plan muy claro a 10 años, todo se vuelve más sencillo. ¿Por qué? Porque no es para darte permiso de hacerte tonto, es para ir sumando a diario. Y lo voy a explicar en un momento, pero de entrada lo que quiero enfatizar es que no planeen a un año, no planeen a 3 meses. Planeo a 10 años. ¿En dónde quieres estar? ¿Qué hice yo cuando cumplí 40? El mismo ejercicio que hice cuando cumplí 30. ¿Dónde quiero estar a mis 50 años? Yo a mis 50 quiero ser solamente un inversionista en alta tecnología que viaja por todo el mundo buscando oportunidades. ¿Sí? Escritor y listo. Yo no quiero tener absolutamente nada que ver en las operaciones de mis empresas. No quiero, mucho de lo que hago hoy no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, cuando tengo eso tan claro, ¿okay? Me permite tomar decisiones a diario muy fáciles. ¿Por qué? Porque todo lo evalúo con esa lente. Todo lo que hago, por ejemplo, hoy, esta entrevista, ¿no? Cuando me contactas, para mí tiene sentido en mi estrategia a los 50 años, porque yo necesito exposición, necesito poder conectar con mucha gente que me pueda conectar con esas oportunidades que voy a estar buscando, ¿sí? Y suma a mi estrategia de aquí a que yo cumpla 50 años. Pero cuando no tenemos ese objetivo claro a 10 años, lo que hacemos es que no sabemos cómo evaluar las cosas que se nos presentan y a todo le damos la misma importancia. Y aquí va un truco, creo que es uno de los mejores hacks para que yo uso, te lo juro a diario, y es el siguiente. Todo lo que puedes posponer, todo lo que es realmente importante, todo lo que realmente importa en la vida, se puede posponer. Ir al gimnasio, llamarle a esa persona, tomarte un tiempo para escribir tus reflexiones, todo eso se puede posponer. ¿Sí? O sea, casi todo lo que realmente importa en la vida se puede poner para mañana, al rato, después. Y ese es tu problema, que no, entonces no parece tan importante y tan urgente y lo vamos dejando. Y lo que realmente no importa, pero se vende como si importara mucho, ¿eh? Todo eso que no importa, pero hace un marketing de sí mismo como que wow. Te dice, soy urgente, el mundo se va a acabar si no me pones atención. Sí, y te están ta. Entonces, yo he aprendido a ignorar casi siempre todo eso que parece urgente, pero no lo es. Y no lo es, te voy a decir por qué. Porque cuando ya estés en tu lecho de muerte en tus últimos 5 minutos, no te vas a acordar de, oh, qué bien llené ese reporte. No vas a decir, oh, qué bueno que hice la fila para pagar a tiempo el servicio de televisión por cable. Nadie va a decir eso, ¿sí? Entonces, mucha gente está atiborrada de un montón de actividades que no importan realmente, pero que parece que importan, y no las están de alguna manera retando constantemente, ¿no? Diciendo, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esta fila? ¿Por qué estoy poniendo la atención a esta situación? Y no importa realmente. Y repito, lo que sí importa, ir al gimnasio, levantar peso, reunirte con tus amigos, hacer un viaje con tu familia, todo eso se puede posponer. Entonces, es uno de los hacks que ocupo, ¿no? Eso por un lado con respecto a largo plazo, para tenerlo como, como una manera de calibrar tu, tus objetivos a diario, de si esto importa o no importa para tu estrategia. Y lo otro que te decía es, antes de querer instalar los nuevos hacks, o ideas o hábitos, lo que más te conviene es, ¿qué estás cargando? Que es una tontería ya, que no te sirve, pero que sigues creyendo, que lo sigues de alguna manera regurgitando aquí y todo lo traes, pero ya no tiene sentido. Entonces, a mí me gusta pensar en nosotros como, como un sistema operativo personal. Sí, somos una computadora, tenemos un sistema operativo personal. Y ese sistema operativo personal tiene muchas apps, muchas aplicaciones. Entonces, todos tenemos nuestro celular. ¿Y qué pasa? Le hacemos ta, 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 pantalla tras pantalla tras pantalla. Y hay un montón de apps que no usamos, pero que ahí las tenemos robando espacio. Y eso ocurre con nosotros. Tenemos la app del drama instalado, la app de que va a pensar mi amigo con el que crecí en el vecindario, que tenemos vidas totalmente separadas, pero nos seguimos en Facebook y me da pena lo que pueda opinar. Tenemos apps muy tontas, ¿sí? Cargándolas que no tiene sentido. Entonces, yo le digo a la gente, antes de estar instalando que este hack, que esta idea, que este nuevo sistema de pensamiento, modelo de pensamiento, quítate muchas de estas tonterías, ¿okay? Para andar más, más tranquilo. Entonces, hace un momento comentaba en mis redes sociales que ayer vi el partido del Real Madrid y Barcelona. Fíjate qué tan actualizado estoy, que llegué al restaurante con mi familia, ¿no? Y todo el mundo estaba loco por el partido, nosotros ni sabíamos que iba a haber eso. Pero yo leí RMA y dije, ah, es Roma. O sea, y mi hijo así, no, papá, es el Real Madrid. Y yo, ah, ok. Pero a lo que voy es, yo me desinstalé esa hace como 30 años. O sea, no es que no me guste el fútbol, veo el Mundial, me gusta, me entusiasma, ¿no? Solo el Mundial realmente. ¿Sí? Los partidos finales y todo eso es lo más top del mundo, está genial. Pero yo no sé cómo va la Liga Mexicana, no me interesa, no me deja nada, aún sabiendo todo eso, no me pone en ninguna posición de ventaja. Y parece importante saber que si la liguilla, la final, que el jugador tal, que el marcador. Tú ves a la gente que hace los análisis de fútbol y parece, Dios mío, quítales el volumen, ponlos en mute y velos cómo actúan, parece que están resolviendo la pinche paz mundial. Parece realmente que están hablando de algo importante, es pura tontería.
Los comentaristas, ¿no? De fútbol, ¿te
refieres? Claro, claro, sí, o sea.
Sí, yo siempre he pensado eso, digo, ¿por qué se visten de traje, no? O sea, de entrada tan elegantes y tan formales. Yo digo, pues es que es obvio, o sea, es que si no se visten así, nadie los tomaría en serio, o sea, por lo que dicen, ¿no? O sea, realmente son cosas intrascendentes totalmente, pero para darle seriedad al asunto, pues te tienes que vestir de traje, corbata, ¿no? Más o menos.
Claro. Entonces, a lo que voy con todo esto es que esa misma situación de estar cargando con la importancia que no la tiene, de preocuparte por el partido de fútbol, es la misma de preocuparte por, no sé, por tal fiesta, por muchas tonterías que realmente nos quitan espacio. ¿Sí? Y esto va a otros temas que en un momento vamos a abordar, ¿no? El ser agradable, por ejemplo, la parte de pertenecer a un grupo, ¿no? Esta cuestión tribal también nos afecta mucho. Y entonces, pues así es muy difícil conseguir mantener nuestros objetivos porque al final del día estamos dando tumbos por todos lados, ¿no? Todo el tiempo sin tener claro cuál es realmente el objetivo a 10 años. A 10 años al menos, ¿sí? Entonces, cuando ya lo tienes claro, pues dices, ah, ok, esto no tiene sentido para eso, punto. Si tú no dedicas el 80, 70% de tus actividades a diario hacia ese futuro que dices que quieres, ese futuro no se va a manifestar. O sea, de nada sirve que lo tengas muy claro si no ejecutas el 80 o 70% de tus actividades a diario, cómo tienen que ver con ese futuro. Yo tengo muchísimas cosas que hacer. Estamos grabando esto ahora en vivo, es el lunes, 11 de la mañana. Tengo muchas otras cosas que hacer. Pero en mi futuro, en 10 años, yo tengo toda la libertad del mundo para hacer este tipo de cosas cuando yo quiera. Entonces, me estoy comportando de esa manera, ¿sí? Entonces, esa es otra. O sea, tú no construyes tu futuro solo por decretarlo, se va a manifestar mágicamente. O sea, tienes que estar actuando a diario de esa manera. Y cuesta mucho trabajo, cuesta dinero, cuesta atención, cuesta incomodidad, cuesta recursos, ¿no? Y comodidad. Entonces, esa es parte del secreto que quiero darles, ¿no? En cuanto a la gestión de los hábitos. ¿Cómo ves?
Está muy bien. Sí, esto, o sea, empezamos hablando para los que se van uniendo de cómo crear hábitos que realmente nos impulsen, que sean efectivos, que nos lleven a la vida que queremos. Y Aarón comentaba de inicio, pues, un tip o un hack es pensar en bloques de largo plazo, ¿no? Como, por ejemplo, 10 años en el caso de él. Por ejemplo, de 30 a 40, de 40 a 50. Esa visión de largo plazo nos ayuda a poner en perspectiva lo realmente importante de lo que es urgente, ¿no? Que realmente lo urgente casi nunca es importante, ¿no? Casi nunca. Lo importante, como dice Aarón, y coincido con él, siempre lo puedes ir postergando. No parece urgente, o sea, debería ser urgente para nosotros porque pues, es lo que más nos va a impactar en el futuro. Pero como no pasa nada, entre comillas, si no lo haces hoy, pues lo puedes ir dejando. No importa si hoy no vas al gym, no importa si hoy no voy a nadar, no importa si no haces esas llamadas estratégicas que estás planeando y que estás postergando desde hace semanas, ¿no? Ese tipo de cosas son las que realmente nos empujan hacia lograr nuestros objetivos. Pero si no, es que yo creo, como dices, si de entrada no tenemos claro a dónde queremos llegar en 10 años, pues siempre vamos a estar atrapados en lo urgente, en lo que hoy en día, en el día a día, hay que ejecutar, porque pues, es lo que traemos enfrente, pero no estamos pensando de manera estratégica, ¿no? Sí, totalmente coincido contigo, y que antes de instalarte software, pues tienes que desinstalar, ¿no? Yo creo que sí es cierto, necesitas tener, pues, memoria disponible, ¿no? O sea, no, nuestro sistema operativo tampoco es infinito en su capacidad, ¿no? Entonces, tenemos que desaprender cosas, ideas muy pues, erróneas muchas veces que tenemos sobre los negocios, sobre la vida familiar, sobre las amistades, sobre el éxito, sobre el dinero, etcétera, ¿no? O sea, mil cosas que traemos aquí que nos han hecho pensar cosas que realmente no son ciertas, ¿no? Y si no desinstalamos, si no cambiamos ese chip, pues de nada va a servir que queramos instalar otro tipo de ideas porque van a chocar, nos van a crear un conflicto ahí y al final yo creo que ni siquiera las vamos a tomar en serio, ¿no?
Y algo que usaste una palabra que me encantó, que es de mis favoritas, tiene que ver con esto de desaprender. Desaprender es la habilidad más importante que debemos cultivar como adultos. ¿Por qué? Porque pasamos los primeros 20 años de nuestra vida siendo adoctrinados. Entonces nos adoctrinan durante 20 años y tenemos que pasar el resto del tiempo desadoctrinándonos, desaprendiendo. Es muy difícil porque de alguna manera nos programaron en el momento más vulnerable de nuestra vida, cuando estamos altamente impresionables y por eso creemos muchas tonterías. Tontería número uno, la democracia. Pensamos que pues, nos han repetido que es lo mejor del mundo. Y no se les ocurre otra manera de ver el mundo y pensamos que solo así. Y pues no sé ustedes, pero yo no digo que vivamos en el país más increíble del mundo. Y mira que tenemos un montón de democracia desde hace mucho, ¿sí? Y el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Y nos venden conceptos así. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero no es lo que nos han vendido, ¿no? Y vas a lugares como Singapur, como China, cuando los visitas. Y realmente, aunque no hay democracia, ¡wow! La calidad de vida que no comprendemos, no entendemos, no podemos ver en Latinoamérica porque hay muchos filtros que nos agregan ruido, ¿no? No, es que en China no son libres. No, es que están oprimidas. Dios mío, la vida. Uno no sabe lo que está hablando. Hasta que estás allá, te das cuenta y dices, ¡wow! ¡Qué atrasados! ¡Qué mal estamos! No estoy diciendo que tengamos automáticamente un sistema autoritario tal cual o que una dictadura sea liberal y demás. Lo que estoy diciendo es que no retamos lo que nos han dicho que es fantástico, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Tal vez muy, muy cargado de política y muy alejado del día a día de la gente, pero hay muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, pelearnos por un buen trabajito. Nos estamos peleando por cosas de 10,000 pesitos, 11,000 pesitos, 9,000, 15,000, y ese es un tema muy sensible porque hiere a mucha gente, pero lo haces, ¿por qué? Porque nadie en tu entorno te dice que puedes aspirar a más, claro. Y puedes estar ganando entre 100,000 y 300,000 pesos al mes, y que eso es lo que te conviene para una clase, para una verdadera clase media. Cuando no sabes jugar el juego, ni siquiera sabes cuánto se gasta en la clase media. No, y dices tonterías como 20, 30 mil pesos. Esos son datos oficiales de clase media, pero no, realmente no. O sea, entonces no retamos todo esto y nos quedamos ciclados Porque pues así nos lo han dicho, nos han dicho que presumir es malo. Presumir no es malo, de hecho es necesario para todo profesional. Aquí estamos los dos, mostrándonos en cámara, presumiendo nuestros logros, nuestras habilidades de comunicación, ¿sí? Nuestro músculo para hablar gente, para impulsar contenido. Esto es presumir, pero lo vemos mal, ¿sí? La ambición, vemos malo el ser ambicioso, no es malo. De hecho, es parte, debe ser cualquier persona que realmente ama a su familia, cualquier líder de familia que no es ambicioso, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer para su familia. Punto. O sea, es miedo al final del día el no hacerlo. ¿Y por qué? Porque pues, tú no sabes cómo viene el futuro y qué recursos son los que se van a necesitar para que tus hijos, tus hijas, las siguientes generaciones puedan trabajarlo. Recursos que tal vez tú no tuviste, porque alguien, mucha gente atrás de ti no hizo su trabajo de ambición. Entonces, esas son las cosas que para desinstalar, no lo puedes hacer mágicamente lo que estás pensando, lo que llevas décadas pensando. La única manera en que puedes desinstalar las cosas es retándolas, llegando a conclusiones que no son cómodas, pero son verdaderas, y sobre eso instalando, poniendo nuevos modos de pensar, nuevos modos de poder moverte en el mundo, ¿no? Entonces, si tú estás pensando que un salario de 30, 40 mil, 20 mil al mes es suficiente y ya casi eres rico con eso, no, créeme que no, ¿sí? Eso es entrada y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, uno de los grandes errores que comete mucha gente para que no puede retar o no puede desinstalarse de esto es que dejan que su círculo domine su pensamiento. No viajan, la gente casi no viaja, no sale de la comarca, todo lo quieren. ¿Cuáles son los cuatro jinetes del apocalipsis para quedarte en la escasez, en la pobreza? Los cuatro jinetes del apocalipsis de la escasez son gratis, fácil, rápido, cerquita. Queremos todo fácil, rápido, gratis y cerquita, ¿sí? Entonces, si tú haces lo opuesto, si buscas las cosas fuera de tu ciudad, que no sean fáciles, que no sean rápidas, que no sean gratis, pues con eso se te abre el mundo cuando no tienes idea, pero como no tienes idea y entras a una dimensión donde vemos gente construyendo cosas geniales, ¿no? Y te vamos a tomar en serio porque estás haciendo el esfuerzo de jugar en esta liga. Nadie te va a tomar en serio si quieres que todo sea que alguien te vaya a tocar la puerta a la colonia de tu pueblito perdido. O sea, pues sí, no funciona.
Claro. Sí, y sí, creo que mucha gente ve justamente el tema de del presumir, o sea, tiene una connotación de entrada negativa, ¿no? Pero como dices, no se trata nada más de, o sea, como la mayoría de la gente lo entiende, el presumir es como cuestiones materiales, ¿no? Como, mira qué carro traigo, mira qué ropa uso, ¿no? O sea, realmente, como dices, puede ser a nivel profesional, pues, exhibir tus habilidades, que no, o sea, al final de cuentas son habilidades que has adquirido a través de la vida, entonces no tendríamos por qué avergonzarnos de lo que somos, ¿no? Claro que a mí en lo personal no me gusta usar ropa de marca, no me gustan los carros muy lujosos, pero es algo ya como pues mío, ¿no? O sea, no le veo sentido, o sea, no, para mí es como un despilfarro, ¿no? Prefiero usar esos recursos en viajes o en otras cosas, ¿no? O sea, es algo particular. Pero, y también por seguridad, ¿no? Porque pues vivimos en México, ¿no? Entonces, pues no es muy sabio desde mi punto de vista estarte exhibiendo así ese tipo de cosas, pero pues en cuestiones profesionales está chido, ¿no? Yo lo veo muy bien. Y lo que dices de la gente que tiene que salir de su zona de confort, o sea, nos referimos justamente a eso, ir más allá, salir del pueblo, de la ciudad, aprender otros idiomas, para acceder al conocimiento más relevante y más actual, ¿no? La velocidad en la que se está generando contenido es tal que si no sabes inglés hoy en día estás perdido, realmente estás atrasado años, ¿no? Incluso décadas en algunos casos. Entonces, cosas tan sencillas, ¿no? Que parecen ya hasta cliché, ¿no? De que pues tienes que saber inglés, tienes que saber, güey, pues es que sí es cierto, ¿no? O sea, no es algo exótico, y cuando te escuchan hablar en inglés dicen, ay, qué mamón, ¿no? O sea, habla inglés, güey. O sea, güey, no, o sea, no es, es una cuestión de desarrollo personal que debes de tener en tu toolkit, ¿no? En tu cinturón de herramientas básico. O sea, es un must. Si no tienes eso, digo, estás perdido, estás atrasado. A mí luego me han criticado porque uso así como anglicismo, como pocho, porque a veces hay palabras que se vienen más a la mente en inglés que en español, ¿no? No es por payaso, les juro que no, o sea, no es por eso, es porque así estoy acostumbrado a pensar, yo hablo como pienso, ¿no? No estoy buscando y rebuscando las palabras que voy a decir para quedar bien, o sea, hablo así y ya, ¿no? Si de repente, por ejemplo, ahorita dije toolkit, pues sí, güey, toolkit es, y me tardé un poco, ustedes te cuentan, en encontrar la palabra, es un cinturón de herramientas de esas, como el de mejorando la casa y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y no hay que avergonzarnos de mejorar totalmente, ¿eh? Y si no quieres salir de tu colonia, no quieres invertir en ti, no quieres aprender cosas fuera totalmente de tu expertise o de tu background, pues estás condenado a seguir como sigues, ¿no? Básicamente, casi.
Hay varias notas ahí. Fíjate que esto de salir, uno puede salir físicamente de un lugar, pero sigues emocionalmente atado a él. Entonces mucha gente luego sale de México, pero no sale de México. Sale de México y sigue buscando las putas tortillas, las pinches salsas, y está buscando a los demás mexicanos. Entonces no sirve de nada. No sirve de nada de entrada, ¿no? Salen como si fueran embajadores del pinche país, ¿no? O sea, no, tú sal y vuélvete un poco, no lo sé, un poco israelí, un poco polaco, un poco brasileño, lo que sea, pero no sabes, no te estamos mandando a representar a la nación, cabrón, ¿sí? Entonces, eso es entrada. Esto que mencionas del inglés, yo lo experimenté, pues al igual que tú, ¿no? Vengo desde abajo, vengo pegándole muy duro desde abajo, y sé cómo piensa la banda ahí, ¿no? O sea, todo ese castre, esa burla, ¿no? De que hay inglés, que se siente mucho y todo eso, eso es una señal de fragilidad emocional increíble. Me ofende, ¿sí? Que tú te expreses de una manera tan lejana de mi realidad, ¿sí? Y en lugar de yo hacer una reflexión y cambiar eso y mejorarlo, lo que decido es atacarte, burlarme, ¿sí? Entonces, quiero decirles dos cosas con respecto al inglés. Uno, ya no es una ventaja, o sea, ni siquiera es una ventaja. O sea, dijéramos, hablas inglés y ya vas a ganar más y te vas a perder, eso no es cierto. Es lo mínimo que se espera. Es como aquí que pone currículum vitae, ¿no? Domino Microsoft Office, ¿no? Es lo mínimo que se espera. O sea, yo espero que puedas usar Word y Excel, o sea, sí. No, Dios mío, o sea, no me pongas que sabes mandar emails, o sea, pues claro, yo asumo que sabes mandar emails, ¿no? Mira, así como hay niveles donde es una burla esto de que hablas inglés y de que te crees y que crees que y demás, hay niveles donde se asume automáticamente que se habla inglés. Y estás en reuniones donde pues, están hablando español, meten palabras en inglés y a lo mejor hay un extranjero y todos cambian inglés naturalmente. Nadie está traduciendo lo demás. Y en la corporación en la que trabajas, si puedes ver hablas inglés, no vas a subir porque hay reuniones donde parece que el 90% de las palabras están en inglés. ¿Sí? Y nadie te las va a venir a traducir. Y entonces, esto es muy triste, porque el problema en inglés no es uno académico. El problema en inglés no es académico. El inglés es, lo voy a decir así, es una tontería, es un idioma muy críptico. ¿Okay? Hay cosas más complejas que dominamos más rápidamente. El problema en inglés es psicológico. Es psicológico, es el miedo a hacer el ridículo. Es que no lo pronuncio bien, claro, lo vas a pronunciar de la fregada las primeras 50 veces. Y después ya no te va a salir de fuera, ya no se va a salir mal. ¿Okay? Y así. Pero este miedo a no hacer el ridículo es uno que nos impide avanzar como nación. Hay una enorme fragilidad. Se ve hoy en día esa enorme fragilidad cuando atacamos lo extranjero, lo foráneo, cuando no tenemos seguridad interna, nuestra psicología interna está tan de ahí que todo lo vemos como una amenaza, ¿no? En lugar de crecernos ante ello. Entonces, el inglés es un indicador de alguien que ya está inserto para jugar bien el juego. No es una ventaja, es simplemente parte de lo que necesitas para mantenerte ahí. O sea, no, pues en el entorno que yo me manejo, nadie me pregunta si hablo inglés, o sea, se asume, ¿sí? Y de la misma manera que se asumen muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo un nuevo amigo que hice hace algunos años, y estábamos bajando su yate al río, y me pidió, me dio las llaves de ese camionetón enorme, ¿no? Y apenas nos acabamos de conocer. Me dice, vela, poniendo hacia atrás para irme bajando, y yo acá no sé qué hago, ¿no? Y ya me subió su camioneta y lo fue haciendo hacia atrás, pero me quedé reflexionando. ¿Por qué asume que sé prender esto, que sé llevarlo hacia atrás? O sea, sí lo sé hacer, pero es el entorno en el que estás va asumiendo ciertas cosas de ti, y si no puedes con ellas, te bota, ¿ves? Te ves mal y te afecta el crecimiento. Entonces, pues si quieres conquistar entornos más altos, pues tienes que ver qué es lo que se usa ahí, ¿eh? Claro. Esto es como cuando dices, cuando usa la ropa de marca y demás, y pues sí, o sea, es más cómodo andar como andamos, ¿no? Tranquilo. Pero, pues se nos invita a un evento importante de gala, no vamos a ir de bañales así como andamos, ¿verdad? Nos vamos a poner un saltito probablemente, unos buenos zapatitos, ¿sí? Porque hay que saber jugar el juego, ¿sí? No vamos a llegar de nada, es que yo soy así, no vale madre. Primera y última vez que nos van a invitar otra vez. O sea, entonces, eso es lo que la gente luego no entiende. ¿Quieres más? ¿Tienes que dar más? Punto.
Correcto. Muy bien. Y entonces, ¿cómo podemos aterrizar esto en una ejecución, o sea, en algo que se pueda aplicar para la gente que nos está escuchando de establecer objetivos de largo plazo, ¿no? O sea, de 10 años, por ejemplo? ¿Cómo haces ese, pues digamos, tú dices, quiero esto y esto, ¿no? En tu caso, quieres ser inversionista en empresas de alta tecnología, viajar por el mundo y ser escritor, ¿no? Y ya. Ahora, de ahí hacia atrás, o sea, vas haciendo como la ingeniería inversa de eso, ¿qué tienes que hacer para llegar a eso, ¿no? Si me imagino que algo así estás o lo has diseñado de esa manera. Entonces, ¿cómo lo vas partiendo? ¿Cómo lo vas disectando para poder ir teniendo un, sobre todo, el track, ¿no? El tener ese tracking, si vas bien o no, o si vas logrando objetivos más rápido que de lo que esperabas o no. ¿Y cómo haces, o sea, qué rutinas tienes para, por ejemplo, darle seguimiento a esos objetivos, ¿no? Porque me imagino que a lo mejor se implica escribirlos, tenerlos en algún lugar, hacer una revisión a lo mejor semanal de los mismos para poder, y no sé, en la agenda, donde defines la agenda del mes o de la semana, lo que sea, ir quitando lo que no abone a esos objetivos o darles una prioridad mucho más baja y darle espacio, como dices, a lo que realmente te va a empujar allá. Me imagino que es algo así, pero no sé, me gustaría que me dieras más luz al respecto para la gente también.
No, mira, o sea, obviamente estaría muy bien si te sientas y nos escribes y los vas monitoreando. Yo no soy así, hay que conocerse. Yo no soy una persona que necesite hacer eso de una manera oficial o estandarizada, ¿no? No está mal, ¿sí? Pero a mí me drenaría, todo lo burocrático me drena. Y lo que oye, no tienes idea, todo lo administrativo, lo burocrático, lo detesto con toda mi alma y lo evito y le doy la vuelta y lo delego y lo automatizo como no tienes idea. No me gusta, no me llena y no siento que ahí estén mis habilidades, no quiere decir que esté mal. Ojo, no estoy diciendo que no lo hago, alguien más lo hace por mí, ¿ok? Entonces, no, para que no vayan, no dijo que no importa eso para los bebés, no, sí importa, pero alguien lo tiene que hacer, ¿sí? Y esa es otra, o sea, tienes que saber en dónde. Yo la pregunta que me hago literal, a diario, cada semana que diseño mi semana, es, ¿qué es lo más estratégico que puedo hacer? Uh-huh. O sea, esta entrevista, por ejemplo, no tiene sentido bajo una visión del día de hoy. No estoy ganando dinero, no, nada. Pero es muy estratégica a 10 años, porque no sabemos quién la va a ver, la fuerza de nuestra amistad, okay, salen nuevas cosas, salen oportunidades, ¿cuáles? No lo sé. Si lo supiera, pues sería fantástico, ¿no? Pero es imposible. Es imposible que no ocurra algo genial a partir de hacer eso. Porque siento, si no es que miles de personas lo van a consumir, van a conectar, van a meterse a mi filosofía, van a comprar mis libros, me van a contratar para coaching, no lo sé. ¿Sí? Pero algo va a ocurrir por hacer algo estratégico. Recuerden, lo estratégico no es lo importante en el momento, es algo que puedes posponer. Yo sin problema te podría haber dicho antes de mi censo, es que no puedo por cualquier situación, de ningún modo, y la cancelamos y la posponemos, ¿no? Pero el punto es, solamente necesitas estarte preguntando qué es lo más estratégico. La gente lo que se pregunta es qué tengo que hacer hoy. O si te preguntas qué tienes que hacer hoy, tienes que hacer un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay facturas por hacer. No hagas facturas. ¿Por qué pierdes tiempo haciendo facturas? No, la verdad es que no me toma mucho tiempo. Y si te toma 30 minutos, 40 minutos, no hagas las facturas. Son 30, 40 minutos que prefiero que estés leyendo o haciendo ejercicio, ¿sí? Ponte a leer, ponte a hacer ejercicio, ponte a escribir mejor todavía. Ponte a hacer tu marca personal. No es que hay que facturar, no ganas nada facturando. Es de esas cosas en las que aunque ganes, pierdes, ¿sí? Entonces, básicamente la manera en que opero es eso. ¿Qué es lo más estratégico que puedo hacer hoy? ¿Y qué es lo más estratégico que puedo hacer esta semana? Y acá viene otra cuestión. ¿Cómo decidir o cómo decido yo, y si a alguien le sirve este método, lo que yo quiero lograr en 10 años es básicamente qué resuena en mi alma? ¿Sí? ¿Qué resuena en mi alma? Y aquí esto lo comento por lo siguiente, Héctor. Mucha gente es muy buena en muchas cosas y creen que tienen que hacer eso en lo que son buenos. Soy muy bueno dando clases de inglés, te lo juro, soy buenísimo dando clases de inglés. Y mi primer negocio, mi primer emprendimiento fue en una serie de escuelas de inglés. Y en la primera que pusimos, yo daba clases de inglés y les encantaba a los alumnos. Y la lógica te llevaría a pensar, ah, pues tienes que seguir haciendo eso porque eres muy bueno. Pero eso no me iba a permitir crecer la empresa. Nadie iba a ver el marketing, nadie iba a ver las contrataciones, nadie iba a ver las negociaciones como yo. Pero estaba atrapado dando clasecitas. Entonces, aquí hay mucha gente escuchándonos que es muy buena en algo, pero no porque seas bueno en algo tienes que seguir haciéndolo, ¿sí? Entonces, esto es una noción muy radical, muy rara, porque mucha gente dice, pero es que no soy bueno con los números, sí, pero muy probablemente no entusiasman a tu alma, ¿sí? Entonces, hay que buscar como objetivo qué es aquello que entusiasma a tu alma, porque eso va a ser muy cansado crear algo a 10 años. Entonces necesitas algo que te mantenga entusiasmado, ¿sí? Eso de entrada. No lo que eres bueno en ello. Ahora, si coincide que eres bueno, yo no soy buen inversionista, ¿ok? Pero me encanta todo eso. Me llama la atención la parte de conseguir el impulsar empresas alta tecnología. Estoy súper inmerso en ese mundo. Una de las empresas que tenemos va por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero, de alguna manera, es moverme, mejor dicho, en una línea donde yo estoy viendo todo el tiempo. A ver, tengo las relaciones profesionales y sociales para ese objetivo. Pues conozco algunas inversionistas, pero la verdad es que no mucho y no de nivel clase mundial. Entonces, pues tengo que hacer cosas que me lleven a conectar con esos inversionistas de clase mundial, porque si quiero hacer eso, tengo que pertenecer a ese club, ¿sí? No puedes hacer eso en solitario, entonces tengo que ver dónde están. Y la gente que quieres no se esconde, o sea, es como, te encanta el béisbol, quieres hablar de béisbol, pero pues vas a una iglesia, pues está cabrón que encuentres, tal vez sí, tal vez por suerte encuentres a alguien, pero pues mejor ve un partido de béisbol, hazte las cosas fáciles. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están estos inversionistas de clase mundial que me interesan? Pues están en California, están en eventos, en cursos allá, no van a estar en Santo Petitlán de los Lagos, o sea, ¿no? Está cabrón, ¿no? O sea, es que yo vivo aquí en Santo Petitlán y ¿por qué no vienen y hacemos un evento aquí? Entonces pensamos muy tontamente y pues obviamente el mundo jamás se abre de ti porque no quieres salir de la comarca, ¿sí? No, es que es muy caro, ¿cómo voy a tomar un avión y pagarme un hotel? Hijo de la vida, es más caro quedarse frustrado, ¿sí? Mucho más caro quedarse frustrado, es muy costoso. Entonces, hay que ver, ¿tienes las relaciones? Sí, no las tengo, ok, hay que irlas generando, es parte de, para llegar ahí, ok. ¿Tengo las habilidades? Pues la verdad no, pues hay que irlas adquiriendo, ¿cuáles son? Ok, porque esa es otra. Una vez que adquirimos ciertas habilidades, y entre más técnicas sea, más nos enamoramos de ellas y no queremos soltarlas porque nos dan seguridad, nos dan identidad, nos hacen sentir que wow, ya es lo máximo. Y entonces no buscamos aprender otras. Y esto, yo soy ingeniero. Mi papá es ingeniero, bueno, es ingeniero y conozco un montón de ingenieros, trabajo con un montón de ingenieros y entiendo el problema de soltar tus habilidades técnicas porque te dan seguridad, te hacen sentir valioso y que de repente, no, pues sabes que eso ya no, tengo que aprender otras. Es lo mismo con un médico, ¿sí? O sea, por eso raramente los médicos tienen éxito en negocios, porque salirse de esto, de que yo domino esto con sangre, sudor y lágrimas y pasar a un campo donde son novatos otra vez, duele mucho al ego. Sí. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿tengo las habilidades para esto? Pues no, ok, pero afortunadamente me he reinventado muchas veces, entonces no tengo problema en abandonar aquello en lo que soy muy bueno, ¿sí? Y buscar este otro set de habilidades, ¿no? La otra es, ¿tengo los recursos para esto? Sí, no, en parte, ok, y sobre eso tomar decisiones, porque pues todo proyecto requiere recursos, ¿sí? Y creo que otro gran error es que la gente quiere hacer las cosas sin fastidiar a nadie. Es decir, quieres poner un gran objetivo y quieres que tu mamá, tu abuelita, tu novia, tu hermano, tu esposa, tus hijos, tus primos, tus amigos, tus maestros, te entiendan y te lo aplaudan. Nadie te lo va a entender, nadie te lo va a aplaudir. Te van a decir, ah, ok, pero seguro. Pero tú, de inversionista, si eres bien, güey, te probaste finanzas, ¿sí? O sea, tú, güey, pero pues ni estás titulado, varón. ¿Cómo vas a estar ahí? ¿Sí? Pero, ¿cómo? Si tú eres jaroso. ¿Qué tienes que ver con inversionistas en alta tecnología? O sea, entonces, el problema no son ellos. El problema es, uno, primero por irles a explicar tu plan. Segundo, por querer convencerlos. Que te valga madre. Quiérenlos, está bien. Ámalos, está bien. Pero es tu plan y solo tú entiendes por qué, cómo lo estás haciendo y hacia dónde va a ir. Punto. O sea, imagíname. Año 2010, tengo 30 años, gano 13 mil pesos en ese momento dando clasecitas de inglés. Egresé 6 años antes apenas de la universidad con ingeniería, pero no me titulé, sacando sin título, ganando de la fregada, viviendo en un lugar súper horrible. ¿Qué lógica había que le dijera yo a alguien que yo quería ser empresario, conferencista, autor a los 40 años? Era ridículo. No se lo dije a nadie, lo ejecuté. Ejecuté cada paso que tenía que ejecutar. ¿Sí? Entonces, esto es igual, o sea, ejecuté sin estar avisándole al mundo. Van a ver que yo en 10 años voy a hacer esto, lo que a nadie me interesa. Ah, y ya cuando lo logre se va a ver normal. ¿Sí? Y la gente va a inventar historias. De mí dicen, no, es que a ti te ayudó tu papá, ¿no? Te dio dinero. No, es que tú estudias en el TEC de Monterrey. Entonces, o sea, ojalá. No tendría nada de malo si eso hubiese ocurrido, pero no fue mi caso. ¿Sí? No, es que ahora eres un genio. O sea, reprobé 13 materias en la universidad. O sea, nadie me puede acusar de ser un genio. ¿Sí? Entonces, el problema es ese, que queremos jalar, queremos ir, tenemos complejo de arriero y queremos llevar a todo el mundo con nosotros. Y no todo el mundo puede, de hecho nadie puede. Solo tú. ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante de lograr los objetivos. No estar tratando de convencer y entusiasmar a la gente. Sobre el camino te vas a ir encontrando gente que de manera natural entiende ya lo que estás haciendo, pero es porque ellos también van en esa ruta, ¿ok? Claro. En el camino solamente. Oh.
Totalmente, y de hecho yo creo que esa es parte fundamental de lo que hacemos aquí, tanto en tu comunidad de PADS como aquí en Adiós a tu Jefe, es justamente pues crear un espacio en el cual la gente que tiene una mentalidad y un plan hacia dónde quiere llegar, claro, que ya tiene el conocimiento que ha adquirido a través de los años, que está alineado con otras personas que no están en su círculo de amigos, de sus familiares, pero que van en la misma dirección y que piensan parecido, pues aquí se juntan, aquí se han juntado muchísimas personas y se han vuelto amigos, socios, y estoy seguro que también en tu comunidad. ¿Por qué? Pues porque resuenan, ¿no? O sea, van en la misma línea. Están quizá en una fase similar de desarrollo y entre ellos se pueden ir apoyando y lejos de cuestionar, lejos de criticar o de menospreciar los objetivos de las personas, al contrario, sí, son bastante asertivos y empáticos y también les apoyan en lo que puedan, ¿no? O sea, como tal, porque en algunas veces, pues ya pasaron, muchos de ellos ya pasaron por esa fase. Por ejemplo, no sé, cuando las personas llegan, quieren hacer sus primeras inversiones, ¿no? Y, oye, ¿y dónde puedo comenzar a invertir? Y ahí siempre va a haber alguien que les quiera apoyar. O sea, siempre va alguien a comentarles, mira, puedes empezar por aquí, por acá. Y eso está muy padre, ¿no? Esos hubs donde pueden juntarse muchas personas con ideas similares y crecer juntos, ¿no? De eso se trata, en mi caso, esa comunidad. Y que es justamente uno de los objetivos que con los que nació el blog en 2014. O sea, ya este año cumple 10 años justamente de que empecé a escribir en el blog. Y justamente así nació, con la idea de crear un espacio en el cual pues la gente pudiera aprender de otras personas y caminar juntos, ¿no? Hacia la libertad financiera, hacia un mayor conocimiento, un mayor desarrollo personal, ser libre financieramente, etcétera, tener múltiples fuentes de ingreso y pues ahí vamos. Eso es parte de lo que yo hago y eso es en mi caso, y lo menciono porque en mi caso es lo que me resuena más, ¿no? A mí me resuena mucho el impactar la vida de otras personas, el ayudarles a lograr objetivos o a cambiar la perspectiva que tenían y ayudarles a darles un empujoncito, aunque sea para que tomen el camino que realmente ellos quieren tomar, ¿no? Pero que no sabían que a lo mejor ni siquiera existía. Eso es lo que a mí me mueve más, ¿no? Y por eso es que comencé esa comunidad de Adiós a tu Jefe hace casi 10 años. Y es lo que me motiva a seguir, ¿no? Porque realmente es parte de lo que más disfruto hacer, ¿no? Y aunque implique un montón de cosas tediosas, ¿no? como por ejemplo, de repente, grabar algo cuando no tienes ganas de grabar algo, editar algún video o algún audio que pues quieres editar porque pues no te gustó y no hay quien te ayude, o cosas así, las cosas mundanas, pero hay que hacerlas y las hago, ¿no? Me gusta porque el objetivo mayor es lo que me motiva. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante lo que mencionas, justo porque yo pienso, coincido contigo en que el por qué es fundamental. O sea, si no tienes claro por qué quieres hacerlo, o sea, esos objetivos, por qué los quieres lograr, y que ese por qué esté alineado con lo que tú quieres, con tu alma, con como le quieras llamar, que resuene como dices, va a ser muy difícil que seas persistente, ¿no? Y que dures varios años en eso sin lograr muchas veces ni siquiera haber resultados de esos esfuerzos, ¿no? Porque pueden pasar meses, años incluso, sin tener un resultado. Y de repente, pum, se empiezan a dar, pero porque ya pasaste todo ese abismo, como dice Seth Godin, ¿no? El deep, justo. Entonces, ese deep es el que frena a muchos, ese abismo en donde tú estás dándole, le das, y no pasa nada, pareciera que no pasa nada, o sea, que no hay un impacto en tu vida, no generas más ingresos, a lo mejor no estás todavía muy, estás muy lejos de donde quieres llegar, pero esos pasos poco a poco te van acercando allá, ¿no? Y son cosas que la mayoría no ve y se rinde por eso, ¿no? Porque no ven resultados. Pero si tienes un porqué, es mucho más sencillo ser consistente.
Y de manera práctica para la audiencia, ¿no? ¿Cómo empezar, ¿no? Porque estamos hablando, regresando a la palabrita, ¿no? Tal vez a nivel muy filosófico de todo esto, hacerlo un poco más práctico. Porque es muy abrumador. O sea, tú y yo hemos estado del otro lado donde empezábamos, ¿no? Y a veces todavía nos pasa con otros proyectos que nos entusiasmamos, nos gusta algo, el otro lado te explica y quedas lleno de un montón de conceptos, ideas y avenidas. Pero ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde las avenidas empiezan? ¿No? Entonces, lo primero que les quiero decir es que esto no es cómodo en el sentido de que es algo que la gente te va a entender o te va a aplaudir, al contrario, te van a atacar. ¿Por qué? Porque estás insultando al nivel en el que te encuentras. Y esto es parte fundamental. Si quieres crecer, tienes que insultar el nivel en el que te encuentras. Insultar no me refiero a decir groserías o a ser grosero. Me refiero a que un insulto al nivel que te encuentras es comportándote de una manera superior. Y entonces ese nivel no le gusta. ¿Por qué? Porque los pones en evidencia, ¿ok? Por ejemplo, en el nivel de la escasez, de la pobreza, todos somos víctimas. Y vengo de ahí. En ese nivel todos somos víctimas. Y la culpa la tiene los malditos empresarios avaros, los corruptos del gobierno, la exnovia, el vecino, el capitalismo. Todo el mundo tiene la culpa menos tú. Así funciona el nivel de escasez. Entonces, cuando tú te empiezas a comportar de una manera donde, hey, a lo mejor yo tengo bastante culpa de mi situación, no, pues ¿cómo? Estás mal, porque entonces le estás exigiendo un esfuerzo físico y emocional al resto de la gente en tu entorno para que piense así. Y lo que va a hacer ese nivel, cuando tú adquieras responsabilidad, es expulsarte. Y si haces bien el trabajo, te va a expulsar hacia arriba. Y eso es lo que te conviene, ¿sí? Entonces, el nivel en el que actualmente me muevo, nadie es víctima. Si algo no te sale como quieres, pues ni modo, te tomas un día en lo que te haces tu drama y al día siguiente le vuelves a dar y le buscas y llamas y te mueves y eso. Pero no vas a estar haciendo una huelga, no vas a estar quejándote, no vas a estar poniendo tonterías en internet para hacer sentir mal al mundo de que no te salieron las cosas. O sea, no hay esos berrinches. Órale, muévete, ¿cómo solucionamos? ¿Por dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, para todo eso que les estoy sugiriendo, de pensar a largo plazo, de tener objetivos ambiciosos, de mantenernos enfocados, va a ser un insulto para probablemente el nivel en el que te encuentres. Y está bien. Esto significa que vas a dejar atrás a familiares, amigos, vecinos, colegas, conocidos. No puedes ascender por definición con todo el mundo que conoces igual. Va a ser muy poca la gente con la que puedas ascender, si es que hay alguien, pero lo más natural es que vayas dejando atrás emocional e intelectualmente a la gente y entonces llegues y conectes con otro. ¿Ok? Esto no le gusta a la gente porque tú te empiezas, ¿qué le ocurre a todo el mundo cuando empezamos así? Nos entusiasmamos esos conceptos y los compartimos con nuestros amigos y con nuestra novia, con todo el mundo. Queremos que lo vean igual que nosotros, se entusiasmen y hablamos y, ah, oh, sí, vamos a hacer esto y esto. Sobre todo, por ejemplo, si trabajas en una corporación. Entonces todos, ah, oh, sí, ya sé qué, en el comedor ahí, en la empresa, se ponen a, hay que hacer algo juntos, sí, está muy bien, ¿no? Que yo estoy de acuerdo. Y así se llevan 2, 3 años hablando, carnes asadas, borracheras, y claro, sí, y nadie hace nada, nadie pone dinero, nadie dice yo renuncio para empezar a ponerme al frente de este proyecto. Porque hablar es muy fácil. Y aquí viene el otro truco. En México, un no nunca va a aparecer. Siempre es un sí, ahí vemos. Ah, ok, sí, mándame la idea. Le damos, oye, lo platicamos. O sea, así es como te dicen no. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que tú tienes que aprender a decir no de manera clara y a reconocer el no de manera clara. ¿Sí? Tú ya no tienes... O sea, si tú ya empiezas tu camino, y a lo mejor, yo no estoy diciendo que emprendan, ¿no? O sea, emprender es para que me ve, para que entiende esas aptitudes, no es para todos. Por favor, no emprendas y todo te estresa y todo te quiebra y la incertidumbre no es lo tuyo, no te hagas tonto y no emprendas, ¿ok? Uh-huh. Te vas a hacer daño psicológico. Muy cabrón. Entonces, ya dicho eso, tampoco, está genial cuando pues, traes esas aptitudes, es lo tuyo y no pasa nada, ¿no? Pero lo comento porque cuando empezamos a decidir, por ejemplo, emprender, ¿no? Es que queremos que la gente conecte con nuestra idea y ese es el error. O sea, tú debes nada más de buscar que el mercado conecte con tu idea, no tu gente alrededor. ¿Sí? Pues son muchas cosas, Héctor, que en decir no ahí. Porque tú ya no puedes tener un fin de semana normal de asalariado cuando ya estás al frente de un negocio. Porque fin de semana, y tú quieres llevar la misma pinche vida de la gente que tiene seguridad, certidumbre y un salario, es un insulto. No claro. Puedes. Ya estás en otra liga. Y tu sábado lo tienes que pegar y el domingo lo tienes que pegar y con buena actitud. Y nada de estar, ay, es que debería ser dominguito para descansar. O sea, no. O sea, si te la llevas cada dominguito para descansar, pierdes 52 días al año. Y luego tienes el descaro de estar culpando al sistema, al gobierno, a la gente, a tu ex. Porque no te va bien, pues estás perdiendo 52 días del año. ¿Sí? Tienes que darle, tienes que frenarle. Estás en tus 20, 30, 40, es tu obligación cansarte. Deja de estar buscando la comodidad. Ya la comodidad búscala cuando te vayan a dar la pensión de adultos mayores, está bien. Pero ahorita no, cabrón. ¿Sí? Ya tienes que estar en friega, siendo ambicioso. Y nadie te dice eso. Porque no rotamos el hecho de que, ay, es que es sabadito. Ah, es que es dominguito, hay que descansar. No, mami, por eso no crecemos. Ya está mejor.
Ya hizo coraje, Aarón, porque nos tomamos los dominguitos a gusto de pelis, ¿no? Aquí hay unos comentarios, de por ejemplo, que dice, estaba escuchando un podcast de Héctor ayer y se me vino a la mente que estaría excelente una charla con Aarón. Mira, justo te invocamos aquí. Aarón, y sí, de hecho ya tiene como 2 años, creo que nos reunimos la última vez, fue hacia la mitad de la pandemia y bueno, pues ya hacía falta, ¿no? Acá saludos a mi suegra querida y dice, siempre siguiéndote, mira, eso habla muy bien de mí, ¿no? Que mi suegra me salude en un live, digo, o sea, por favor, ¿a quién? Eso está.
Pero,
eso
qué, bueno, qué bueno que lo ves con optimismo. También es así. Estoy viendo, ¿eh?
Eso es de presumir. No, yo digo que sí es bueno. Un abrazo.
Saludos, señora.
Y también mi mamá, nada más que en los comentarios de Facebook no sale el nombre, entonces ahí una disculpa. Seguramente mi mamá también, ella mencionó, ella me comentó ahí. Siempre me lo hace. Un saludo a mi mamá también, un beso. Y sí, toda esta información es quizá a veces, pues como que entra por un oído y sale por el otro, ¿no? O sea, muchas veces dicen, sí, estaría chido, pero pues es que tengo muchos problemas, ¿no? Ahorita no tengo tiempo. Pero yo creo que sí vale la pena, a los que lo estén escuchando esto, pues que reflexionen un poco sobre qué quieren lograr realmente en su vida en los próximos años. Y esa visión de largo plazo, ¿no? Tratar de siempre de pensar de esa manera, porque es mucho más sencillo tomar decisiones también así. O sea, como dices, pues es una vez que tienes claro qué quieres, pues no vas a estar siempre estresado y preocupado de, híjole, es que tengo que hacer esto y lo otro. Simplemente con eso en mente, pues puedes ir filtrando. Yo siempre he dicho, les he dicho muchas veces, la forma más rápida de hacer algo es no hacerlo. O sea, ya, acabé, güey, no lo hice. ¿Me explico? Eso es cuando se te presenta un proyecto o algo que te proponen hacer, lo más rápido es decir no y ya, ¿no? Pero ¿cómo decir sí o no? Bueno, pues con esa báscula, digamos, ¿no? Logra, ¿pasa o no pasa? Pues sí pasa, ok, entonces sí. Pero si sí logra llegar a donde ya en tu agenda, pues darle con todo, ¿no? O sea, a lo que realmente le estás asignando tiempo, hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? Y dedicarle toda tu atención y tu tiempo. Eso es yo creo que uno de los tips más importantes, más padres que me he autoinculcado porque lo he ido aprendiendo a través de los años y a golpes, ¿no? Y justo te mandan saludos a ti, Arisú, saludos a Kiarón, una persona con grandes ideas, por supuesto. Y sí, de hecho sí, por eso lo invitamos, porque ya lo conocemos de hace mucho. Yo creo que Aaron lo sigo hace como 6 años o algo así, antes de que fuera famoso y todo. Y me da mucho gusto ver la evolución que has tenido, Aaron. Y también, digo, antes de terminar con las preguntas de la gente, si es que tienen algunas por acá, pues que nos compartas también información sobre cómo pueden conectar contigo, cómo pueden integrarse a tu comunidad, porque yo sé que haces eventos presenciales, tienes también eventos online. Entonces, para la gente que quiera conectar y aprender más de ti, ¿cuáles serían los canales donde podría hacerlo?
Yo creo que el punto de entrada es aaronbenitez.com. Ahí en el sitio web vienen mis redes sociales, vienen mi comunidad. Son los dos puntos más, creo yo, con los que nos podemos quedar en contacto. Yo digo a la gente, Héctor, que es importante no tomar las cosas personales, ¿no? Yo recibo mucho hate todo el tiempo por mis ideas y la forma en que las expreso, ¿no? Pero al final del día no estoy buscando que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. De hecho, ni siquiera estoy buscando que la gente me lea lo que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de Aarón Benítez versión 20 años. Yo sé que hay una versión mía por ahí perdida que necesita 3 cachetadas, ¿no? Y que alguien le diga, a ver, enfócate así, velo así, deja de estar tonteando de esta manera. Hay mucho ruido allá afuera, creo que hay muy poca gente agregando valor desmedido, construyendo, explicando, guiando. Y casi todo es entretenimiento, tonterías, cuestiones superficiales. Yo veo mi trabajo y creo que es el tuyo también, ¿no? Como, hey, hay esto, velo así, esfuérzate para esto, esto te conviene, etc. Y creo que son voces que valen la pena estar impulsándonos, ¿no? Hay una cuestión de que las ideas que no te duelen no te aportan nada. Solo una idea te tiene que doler de alguna manera, ¿sí? Sacudiendo algo, moviéndote algo. Doler no en el sentido de molestar, sino doler de incomodarte, ¿sí? Entonces yo son las ideas que pongo, salen de esa incomodidad que tengo, ¿no? De no me gusta cómo es esto, no le veo el sentido a esto, ¿sí? Y empujarlo. Hay mucho dinero, hay mucho dinero, muchas oportunidades allá afuera. Pero no es la narrativa que tenemos mucha gente que estamos en la escasez o que venimos. No nos la creemos, pensamos que no, es que está dura la cosa. No, pues es que ya conseguí el empleo de 11 mil pesitos, ya me la llevo y ya me retiro. No, no, te lo juro que no. Hay muchísimo que puedes hacer, hay muchos instrumentos, ¿sí? que seguramente tú has puesto en el radar de tu gente, ¿no? Para que el día cuando se muevan y demás. Y al final del día, hay una riqueza de vida. O sea, luego me dicen, es claro, te chingamos mucho con el dinero. Pero yo sé que el dinero no es la felicidad, yo estoy consciente de esto. Pero te da mucha tranquilidad y mucho desde donde poder construir mejores cosas, mejores relaciones, mejores experiencias, ¿sí? Entonces hay que buscarlo, no hay que estar hablando como pobre, de, no, es que el dinero no da la felicidad, por eso me mantengo jodido. No, no, no hagas eso, juega bien el juego, ¿sí? Aprende a ser diplomático, a ser político, a comunicarte, a vender. Y no te vas a meter a emprender porque no es lo tuyo, como te decía, no tienes la parte de soportar la incertidumbre a grandes niveles. Está bien, pero invierte, aprende a invertir, aprende a conectar, aprende a apostar en aquellos que sí van a emprender. Y entonces, es un juego, al final del día. Y repito, si estamos en nuestros 20, si estás en tus 20, 30, 40, cánsate. Más no poder, cánsate, deja de estar buscando y que, ay, no, es que me voy a agotar, es que me voy a comer, es que esto, es que el otro. Piensa cuando tengas 85 años, ¿qué vas a decir? Chale, mira, te juro que lo que vas a decir es, me hubiera esforzado más acá. Cuando las rodillas jalaban, bien, ¿sí? Cuando no me cansaba por cualquier cosa como ahorita. Entonces, ahorita es el momento de explotar, de pegarle, de darle. No te la crees porque tu entorno no se la cree, entonces tienes que retar a tu entorno, tienes que moverlos. O sea, yo dejé de ver a la gente con la que me reunía nada más para emborracharme y no salía nada de ahí, no salía más ideas, no salía inspiración, perdía cada domingo porque me estaba recuperando de la cruda, de cigarro y alcohol, ¿sí? Entonces perdía 52 domingos al año, 52 días al año, y le echaba la culpa a todos de que me iba mal, pero pues no era culpa a nadie más que mía, pues estaba yo tonteando. Claro. ¿Sí? Tal vez una cuestión muy práctica que les puedo sugerir es la parte del ejercicio, la parte del fitness, no la parte de la salud. La gente tontamente creo que comete el error de equiparar salud con, no me siento mal. Entonces, no se sienten mal y de alguna manera dicen, no, pues estoy bien, tengo salud. No, o sea, eso no. Todos tenemos algo, todo. Si tú le buscas, encuentras algo, ¿sí? Pero lo que voy es la parte del fitness, la parte de la flexibilidad, de la dureza, de moverse, del cardio, todo eso es súper importante. Porque es cansado, pero te crea una mentalidad que te ayuda en cualquier otro tipo de proyecto. Te ayuda a ser necio. Si tú puedes, con todo el dolor de tu corazón, ir a hacer lo que tienes que hacer al gimnasio, y hacerlo bien, vas a poder hacer muchas otras cosas, ¿sí? Es parte de, y así como les he explicado, que hay niveles donde el inglés se da por sentado y es lo mínimo que se espera y nadie se asombra y nadie dice, wow, hablo inglés, y no, güey, o sea, es lo mínimo que estamos esperando de ti. Hay niveles donde te asume que el fitness es parte de tu vida, ¿sí? Que practicas algún deporte, que estás en un buen gimnasio, que sabes hacer esto, sabes hacer el otro, ¿no? Que tienes actividades constantes de aire libre, entonces de parte de ese mundo. Sí. Creo que ya hablé demasiado, tú dime esto, ¿eh? Yo le seguimos, yo encantado.
Está perfecto, en mi caso, yo sé que te gusta mucho correr, por ejemplo, y que corres en la playa y todo, acá no tengo playita, pero sí puedo ir a una alberquita, a mí me gusta más nadar que correr, entonces yo nado, ya desde hace muchos años, llevo como más de 10 años nadando, pero el último, el pasado, me dupliqué las veces que iba a nadar por semana, ¿no? Y aparte empecé a hacer también peso, un poquito de peso, ¿no? Pesitas. Y es que sí, justo, no es porque me quiera poner mamado ni nada, realmente no es mi prioridad, ¿no? Ni lo quiero hacer realmente, es por, como dices, porque eso, yo sé que el levantar peso es fundamental para no perder masa muscular, para tener fortaleza en las articulaciones, para incrementar tu esperanza de vida y sobre todo tu movilidad en tu edad avanzada. O sea, realmente estamos invirtiendo en nuestra calidad de vida si cargas peso. Y tienes que cargar peso para eso. O sea, es que no hay sustituto. O sea, tú puedes ir a correr, puedes ir a nadar, puedes ir a jugar soccer, lo que quieras, fútbol, básquet, pero nada va a darte esa fortaleza como lo hace el peso, ¿no? Y
la masa, la masa.
No sé si el CrossFit lo haga, pero dudo tampoco. Yo lo veo más como una especie aeróbica de esa parte, pero bueno, no sé, no soy experto.
La masa muscular es el interés compuesto en inversiones.
Ándale.
O sea, tienes que estarlo buscando. Uh-huh. Tiene que ser parte de tu vida y tiene que ser parte del objetivo. O sea, hemos hablado del objetivo a 10 años, pero el objetivo a 30, 40 años es ser un adulto mayor independiente, ¿sí? Sin poder subir escaleras, sin necesidad de ayuda, poder cargar cosas, poder cargar a mis nietos, jugar con ellos. ¿Sí? Eso, y pues esto no va a ocurrir mágicamente si no, si no voy al maldito gimnasio, ¿verdad? Entonces, algo que les puedo decir es que nadie, bueno, nadie decimos, wow, voy al gimnasio. Nadie, no decimos eso. Es, pero yo siempre detesto ir, pero nunca he detestado cuando he terminado lo que iba a hacer.
Claro. O sea, ¿te sientes muy bien?
No, claro, total, o sea, otro nivel, ¿no? Entonces, siempre detesto, tengo que ir, ¿no? Y lo que me encanta es que luego la gente dice, es que yo no tengo tiempo, ¿no? A ver, a ver, hijo de la vida. Tengo 3 hijos, tengo un preso. Y tengo 24 años. Tengo muchas cosas que hacer. A mí no me vas a venir a hacer ese rollo de que no tienes tiempo. ¿Por qué? Porque ves pendejadas en Netflix, te la pasas en TikTok. A mí no me vengas a decir que no tienes tiempo. No te interesa. Uh-huh. Y cuando te interesa algo, te mueves. Y cuando le entiendes el juego, te mueves. Y entonces, es parte de que yo... Son 2 horas mínimo al día que le dedico a esto y créeme que ya no consigo en no hacerlo. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos habla de esto, sobre todo en la escasez, sobre todo en la pobreza, no se ve como algo prioritario, pero ayuda muchísimo porque esa necesidad de ir a hacer el ejercicio, aunque estés cansado, aunque no quieras, aunque esté lloviendo, lo que sea la excusa, esa la puedes llevar a otras áreas de tu vida.
Claro. ¿Sí? Se extrapola, y realmente. Es entrenar tu mente a soportar la incomodidad.
Exacto.
Y a ser resiliente y a ser tenaz y no rendirte tan fácilmente, ¿no? Porque realmente, pues sí, o sea, imagínate el martes a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, a 5 grados, pues yo creo que lo menos que quieres es meterte a una alberca, güey, a esa hora, y antes de meterte, de echarte un regaderazo y salir al aire frío. Pues no, o sea, no es natural, la gente no, o sea, ¿quién lo hace? Pues las personas que les gusta mucho nadar, como a mí, como es la recompensa, viene después porque te sientes muy bien de hacer esa actividad, oxigenas padrísimo, te sientes muy bien, liberas endorfinas, etcétera. Entonces,
les voy a decir algo, perdón que te interrumpa, es parte del trabajo. Yo no veo ir al gimnasio como algo tangencial a mi vida. Es el momento en donde generalmente trabajo o corro o hago las cosas sin audífonos. Estoy pensando, dejo que mi mente vaya. Mucha gente no soporta el estar en silencio y ese es otro problema. Tú necesitas estimulación, entretenimiento, ruido todo el tiempo, te va a llevar un carajo. Uh-huh. Necesitas estar aburrido y aprende a ser de la gente que está de estar aburrida para lograr muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas respuestas que tienes en tu subconsciente vas a dar la esperanza de pasar al frente. ¿Sí? Entonces, es importantísimo el ver esto de ir al gimnasio como en una actividad donde vas a resolver problemas que traes del trabajo, vas a, de alguna manera, a generar ideas, a ver otras formas de hacer las cosas. Yo así lo veo todo el tiempo y así es como soluciono y avanzo. Termino. Entonces traigo ya las cosas que sé que tengo que hacer. Me analizo en dónde estoy tonteando, dónde estoy perdiendo el tiempo. Y entonces, en la medida que puedan, yo no digo que nunca, pero en la medida que puedan, traten de hacerlo sin música, traten de hacerlo sin estimulación. ¿Sí? Y denle chance a su cerebro de estar aburrido y van a ver cómo salen muchísimas respuestas. ¿Sí? Pero casi nunca le damos oportunidad a nuestra mente de estar aburrida, entonces pues, siempre, aunque siempre ya le metiste el problema y ya te generó una solución detrás, pero nunca puedes salir de esa solución porque siempre estás metiendo más tontería, cosas. Entonces, es cuando, ¿verdad?
Exacto. Yo lo veo también como una forma de meditación, el ejercicio también. O sea, mucha gente llega a eso meditando también, y yo creo que es muy importante también la meditación, porque también te permite callar un poco todo ese ruido que hay externo y tener una mente más enfocada y poder escucharte a ti mismo también, ¿no? O sea, aprenderte a escuchar a ti mismo, que como dices, ya te das la respuesta. O sea, nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nada más que no dejamos a nuestro cerebro que nos diga qué hacer, güey. O sea, suena absurdo, pero así es muchas veces, ¿no? De tanto ruido que hay alrededor, pues estamos sordos a lo que el cerebro nos trata de transmitir o nos trata de decir. Sí. Y bueno, acá ya nos manda saludos Ernesto también. Ya hizo su rutina, muy bien, sin ganas, pero con mucho ánimo. así debe ser. Con ganas no, es raro, pero lo importante es que lo hagamos, ¿no? Y Aarón, ¿cómo podemos, la gente cómo puede llegar contigo, aparte de Twitter, que voy a poner aquí tu cuenta en X, me refiero a Pats, por ejemplo, en tu comunidad de Pats?
La invitación ahí está en aaronbenitez.com, ahí está un enlace que dice comunidad y de ahí los manda toda la información para que se suscriban y nos acompañen. Es una comunidad exclusiva, todo el tiempo estamos hablando de muchas cosas, negocios, filosofía, libros, viajes, tips, ayuda, cosas que necesitas, etcétera, de todo. Básicamente es una comunidad muy curada, donde buscamos que haya conversaciones. No siempre estamos de acuerdo entre todos, honestamente, pero al final del día no hay groserías, no hay, es mal. No, es como que yo opino. Hemos hablado de metafísica, ¿no? Hay gente muy científica que ha estado puesta a eso, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas y todo el tiempo lo estamos haciendo, pero es un espacio seguro para poner en nuestro radar cosas que no vamos a encontrar normalmente allá afuera, ¿no? Lo comento porque todo esto lo hacemos en WhatsApp y es algo importante. O sea, ¿cuántos grupos de WhatsApp no estamos todos y no nos aportan absolutamente nada? ¿Sí? Nada. Y es una herramienta increíble, fascinante. Entonces, tú, al igual que yo, te vas a acordar de aquellos tiempos de la web cuando podías conectar con extraños basados en intereses. Y ahorita no es fácil. Ahorita, si tú le mandas una solicitud, entonces a alguien que no conoces, así como que este que quiere, no lo conozco, ¿no? Entonces, eso es muy triste y ya casi no ocurre, a menos que tengas una marca personal y que sepas jugar en juegos, que la gente se te acerque y demás, pero no es normal para todos. Entonces, este grupo es esa especie de nostalgia con los años donde podías conectar con extraños basados en intereses comunes, sin peligro de que hay y esto que quiero y demás. Entonces, así funciona. La invitación está en aaronbenitez.com, dice comunidad.
Perfecto, Aarón. Y mira, yo quiero aprovechar que estás acá porque, no he visto que hagan alguna pregunta, pero yo creo, a mí me interesa mucho tu opinión sobre, por ejemplo, temas tecnológicos. Yo sé que estás clavadísimo con ChatGPT, que lo usas regularmente y que lo recomiendas muchísimo. Y también te he escuchado, te he leído más bien sobre blockchain, sobre DeFi, sobre cripto en general. Me gustaría ver, o sea, saber un poco más profundo qué piensas al respecto, o sea, cómo lo ves de aquí a 10 años, cómo se va a integrar en nuestras vidas. ¿Y por qué deberíamos estar aprendiendo de estos temas, ¿no? Que hoy suenan muy exóticos, pero la neta es que es también parte de lo que ya deberíamos de dominar.
Sí, pues ahorita tú lo sabes, ¿no? Acaban de volver un instrumento financiero formal, este índice, ¿no? De criptomonedas y demás. Y lo comentaba esta empresa, ¿no? Que de BlackRock y todo eso que están detrás de todos estos nuevos fondos, ETF, ¿no? El siguiente paso es tokenizar todo, ¿no? Tokenizar los bonds, tokenizar otros fondos, otros tipos de instrumentos. Y nos gusta, ¿no? El concepto, creo que es importante estar familiarizados con esto, ¿no? Al final, el problema de cripto, el pecado de cripto es su falta de facilidad de usuario. Cuando tú le pones a la gente las cosas muy complicadas, ¿no? Pierdes la capacidad de que muchos conecten con ello, ¿no? Entonces, que le pidas a alguien que su key, que su wallet, ¿no? Y todo esto, ya los perdiste. O sea, ya los perdiste ahí, ¿no? Esa fue la magia de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Todos estamos súper acostumbrados a chatear. Entonces, que te pongan a chatear con esta cosa, pues hace todo súper fácil, ¿no? Y lo ves normal. Y mucha gente no emplea estas grandes herramientas a su máximo potencial, porque pues, no se les ocurre cómo, pero al menos interactúan con ello. En cambio, cripto todavía tiene una curva de aprendizaje de entrada bastante empinada, ¿sí? Y eso va a ser un gran problema en su adopción por las masas, pero se están dando muchos proyectos muy interesantes, por ejemplo, en la parte de la creación de, se llaman Network Cities, en la red, ¿no? Donde a través de esta tokenización, a través de esta filosofía, ¿no? De transparencia, de libertad, que es algo que empuja mucho Bitcoin, sobre todo, que están creando comunidades experimentales donde, no sé, 5.000, 10.000 personas, ¿no? Van a estar negociando con una ciudad del mundo para que les den terrenos y excepciones fiscales, y desde ahí puedan a lo mejor habitar durante 3 meses en ese lugar y de ahí se van a otro. Y se agrupan tal vez por cierta idea colectiva, ¿no? En ciertos temas, etc. Entonces, a lo que voy es que esto de cripto va a traer muchas nuevas posibilidades en términos de agrupaciones, en términos financieros. No creo, honestamente, creo que si ya no lo hizo, no va a ser algo muy masivo en términos de que nuestra abuelita esté diciendo, ay, no, es que sí, mi criptomoneda, ¿no? No lo veo. Así como hoy usa WhatsApp nuestro abuelito o abuelita, ¿no? O sea, que sí lo usan, que mandan la foto y que a lo mejor te están reenviando ahí las cosas de spam, ¿no? Pero creo que es importante saber de esto, creo que es importante tener ahí una ligera apuesta y mantenernos atentos. Es abrumador el mundo cripto, si no lo sigues 2 semanas, ya no sabes qué está pasando, entonces es casi que un trabajo también de tipo completo. Pero se está facilitando con este nuevo ETF, por ejemplo, que están sacando, ¿no? Pero la inteligencia artificial, creo que lo que viene, vienen dos. Está la inteligencia artificial generativa, pero vienen dos áreas que la van a llevar a otro nivel. Una de estas es la robótica. Hay una empresa que se llama Figure, ¿sí? Y lo que está haciendo Tesla también en robótica, imagínate, o sea, ya estos humanoides, ¿no? Con esta capacidad de razonamiento, de resolver problemas, de conectar con la gente, de platicar, otro nivel. Y el otro desarrollo, que casi nadie está hablando de ello, pero que viene fuertísimo, es el de la computación cuántica. Entonces, cuando le demos capacidades de computación cuántica a estos pues, humanoides con inteligencia artificial, o sea, es increíble. Es lo menos que puedo decir. Son desarrollos que de los que puedo hablar, porque los entiendo. Otros que no puedo hablar realmente porque no entiendo, la verdad está muy fuera de mi capacidad actual de comprensión, pero sé que son importantísimos. Incluso te diría que el más importante que los que he mencionado es por el lado biológico, la bioingeniería, la biotecnología, la genética, la cuestión de molecular, manipulación molecular, todo eso. O sea, está en un estado increíble, sobre todo con los modelos nuevos de inteligencia artificial que están permitiendo el desarrollo de soluciones, por ejemplo, vacunas y demás, que el público en general no entendemos porque está muy fuera de nuestro radar, pero ya estamos en el futuro y, repito, tenemos que retar cómo vemos las cosas, ¿no? El año pasado, varias veces en Estados Unidos, ¿no? Y me hice el propósito de estar aprovechando mi estancia por allá y en Dallas, renté un Tesla y luego en San Francisco también. Y bueno, en Dallas lo usé normal, ese Tesla no tenía la capacidad de lo que se llama FSD, Full Self Driving, conducción totalmente autónoma, simplemente tenía el pilot, ¿no? El piloto automático que sí te lleva en las rectas y todo eso. Aún así, fascinante ese Tesla, pero que ya usé, te conté en San Francisco, pues te lleva solo. Una cosa es verlo en videos y saber que existe esta capacidad, ¿no? De un auto que se maneja solo, y otra cosa es ir arriba de él. Sí, y que te lleve al aeropuerto y que vaya solo y que ande por toda la ciudad y que solucione todo basado en lo visual, nada más, porque no es código. No es una cuestión de que si hay una curva haces esto, o sea, eso es lo maravilloso de esta tecnología, ¿no? Entonces, el mundo de la tecnología ya está muy listo para muchas cosas. El problema es que la gente no lo está. Sí, ahorita hay muchos programas pilotos en ciudades, especialmente como San Francisco, ¿no? Waymo, donde tú rentas tu automóvil, tu taxi llega, te busca, te lleva y no hay ningún conductor y es totalmente autónomo, ¿no? Pero psicológicamente no estamos listos para eso. Somos muy pobres en nuestro análisis y las personas decimos, no, que inseguro que no haya conductor. O sea, una máquina no se cansa, una máquina no se distrae. Las personas nos cansamos, nos distraemos, vamos tonteando, nuestra mente va pensando otra cosa. Es infinitamente más peligroso que vaya un conductor a que vaya una máquina manejando.
Totalmente. Pero
son esas cosas que no aprendemos a entender, ¿no? Entonces, está fascinante. Yo creo que una excelente manera de introducirnos en esto es pagando la suscripción. Yo estaba buscando con mi comunidad, pues tienes que pagar la suscripción premium de ChatGPT y aprender a usarlo como todo un pro. Yo lo uso todos los días, reboto ideas, edito contenido, le pido, a ver, te subo este documento, hazme el resumen, te subo este contrato que voy a firmar, dame los elementos que me pueden perjudicar y dime cómo negociar para pedir que se cambien, etcétera. O sea, es increíble lo que puedes hacer esto y todavía no es multimodal. Multimodal me refiero a que pueda a lo mejor interactuar en muchos modos con él. Ya puedes interactuar por voz, pedirle documentos, escribir, pero van a venir otras maneras más, ¿no? La parte de visión de manera más natural, en lo físico con estos humanoides. Entonces, hay que estar pendientes, hay que ser curiosos. Yo creo que no podemos construir un gran futuro si no somos curiosos, genuinos, y hay que meterle tadi a estas cosas. Tiempo, atención, dinero e incomodidad.
Excelente, sí. Integrarlos a nuestra vida, ¿no? Como una herramienta más. Qué chulada, la verdad, el ChatGPT. Que hubiéramos querido que eso lo hubiéramos tenido cuando éramos estudiantes, ¿no? Una chulada. Nosotros teníamos el Rincón del Vago y las copias de ahí de los nerds, era todo, las fotocopias y el Rincón del Vago. Ese era nuestro recurso para acelerar nuestro aprendizaje. Y ahora pues, es una cosa increíble, ¿no? O sea, no, y como dices, va avanzando a pasos bien agigantados. Y bueno, aquí pregunta Fernando si tienes comentarios sobre los dispositivos del CES, que según yo es un evento de tecnología, ¿no? Que se hace cada año.
Sí, en Las Vegas es precisamente están empujando por ahí un par de lo que mencionaban, ¿no? El problema de ChatGPT y todo esto es que el mundo es analógico, el mundo es físico. Entonces, no tienen todavía. Originalmente OpenAI, la empresa que hace ChatGPT, iba a ser una empresa de robótica, pero el modelo de negocio no les gustó, entonces se fueron por el lado de software, que es rápido, escalable, y era lo que todos los fundadores ya ahí dominaban, pero necesitan dar ese salto. Entonces hay un par de propuestas ahí de dispositivos como el FES que permiten, ¿no? Está la inteligencia artificial generativa, que el dispositivo aprenda a hacer lo que le muestres, ¿no? Si tú haces, no sé, cómo hacer esta transmisión en vivo, conectando StreamYard con YouTube, entonces metiendo esto acá, dándole estas credenciales, y siempre es el mismo procedimiento y te observa, eventualmente aprende a hacerlo solo, ya lo hace por ti, ¿sí? Entonces son pasos dados en la línea que te estoy diciendo de hardware, de físico, de robótica, de salir al mundo real, ¿no? Eso por un lado. La verdad es que el CES es como que te presentan mil cosas y de ahí realmente solo pegan dos o tres. ¿Sí? Yo creo que lo que ahorita va a pegar son las pantallas transparentes que mostraron de televisión, que son padrísimas. Transparentes literal, o sea, transparentes de que la imagen desde de atrás y parecen hologramas de altísima calidad. Pero no se trata, creo yo, de saber exactamente todo lo que ocurre en esto, sino qué es lo que más impacto va a tener, ¿no? Y para eso, yo creo que la mejor plataforma es X. No hay otra en donde estén hablando quienes realmente están construyendo estas cosas. Entonces, claro, qué bueno que la uses, y pues yo por ahí ando también. Ahí la verdad es que mi trabajo es mucho en inglés ahí, pero para todo lo demás en español, pues en Facebook me encuentran también. Y está desde mi página, están mis redes sociales, ahí nos vamos a ver aquí y por ahí nos vamos.
Excelente. Aquí te manda también saludos a el Dios Thanos, que es bueno saber que tenemos a Dios Thanos de nuestro lado por cualquier cosa.
No está de más.
Saludos, Dios Thanos. Siempre se presenta por acá a saludarnos. Y bueno, también Nancy Rojas, saludos a Nancy. Quiere preguntar que cómo puede dejar de sobrepensar y vivir más fuera de la mente, y pues para tomar acción, ¿no? Para accionar realmente.
Eso tiene que ver, somos seres miméticos. Eso se refiere a que nos gusta eso, imitar todo el tiempo lo que hacen los demás. Te voy a decir algo que me ocurrió y que creo que te va a servir. Eso me pasó en la universidad. Yo no me considero un tipo inseguro, al contrario, me considero bastante seguro de mí mismo, pero en la universidad me rodeé de muchos amigos inseguros y salíamos y siempre, pues, la universidad, eres hombre, te gustan las mujeres, siempre estás pensando en mujeres, y es lo único que estás hablando con tus amigos todo el tiempo. Entonces íbamos al antro o salíamos a algún lado, veíamos a las chicas y nunca, nunca nos acercábamos, nunca se acercaba uno de nosotros, no nos parábamos a bailar. ¿Por qué? Porque te vuelves aquello de lo que te rodea. Entonces yo puedo apostar por tu pregunta, que tus mejores amigas, la gente más cercana a ti, tus familiares son penosos, sobrepiensan las cosas, no se avientan, ¿sí? Entonces eso es lo que te ha moldeado a ser así, porque lo opuesto también es cierto. Cuando tú te rodeas, sí, tienes un entorno donde lo normal es aventarte, donde lo normal es hacer cosas, donde lo normal es empujarte, pues es así te empiezas a comportar. Entonces no te va a gustar mi respuesta porque no es cómoda, no tiene tanto que ver contigo, sino con el hecho de tomar distancia física y emocional de estas personas y a lo mejor dejar de ir tanto al café con tu amiga, que todavía te inyecta más inseguridad, y que es tu amiga simplemente porque pues estuvieron juntas en el Tinder y se siguen llevando y ya, pero no se están agregando valor, al contrario, se están disminuyendo en las cosas. Y a lo mejor pues ya no verte tanto con tu prima a la que quieres mucho, pero te agrega puro drama y puro miedo. Entonces necesitas, ¿sí? Primero hacer a un lado aquello que te está deteniendo o poniendo en una versión de bajo desempeño, duele, porque te es fácil, ¿sí? Y de ahí vas a ir encontrando en la vida gente que es movida, te va a dar miedo, te vas a sentir raro a tu lado primero, pero te le pegas como rémora a esas personas y de ahí vas a encontrar otras, y entonces para ti va a ser normal estar moviéndote rápidamente sin estar, y si esto, y si aquello, casi nada importa. Y aunque salga mal, pues qué, salió mal, o sea, ya, listo, en 10 años nadie se va a acordar de eso, te lo juro.
Ni uno se acuerda luego de esas cosas que hace 10 años eran sumamente debido a muerte, valen madre ya después de 10, y es más, después de un año, ya ni te acuerdas qué pasó. Son pocas, ¿no?, las cosas que realmente son trascendentales. Y yo agregaría quizá el hecho de que nuestra mente siempre está pensando en todos esos escenarios. Es parte de la naturaleza del cerebro, o sea, estar buscando la manera de preservar nuestra vida, ¿no? O sea, es supervivencia. Esa es la función del cerebro, ¿no?, básicamente. Entonces, siempre va a estar buscando escenarios en donde las cosas pueden salir mal y así. Pero en la realidad el 99% de las cosas malas que creemos que van a pasar nunca ocurren, ¿no? O sea, siempre vivimos ahí como presas de esas preocupaciones que nunca se materializan, la mayoría de ellas, ¿no? Claro, o sea, siempre van a salir cosas malas, va a haber cosas que no van a salir bien, pero son las menos. Y eso, solamente ese miedo se te va a quitar tomando acción realmente, o sea, ejecutando, equivocándote, y conforme vas viendo, sí, pues sí, efectivamente hay cosas que salen mal y la cagas aquí y allá y eso, pero no pasa nada. O sea, dentro del escenario catastrófico que muchas veces nosotros nos inventamos, eso no ocurre prácticamente casi nunca, ¿no? O sea, obviamente sí tienes que tener pues cosas ahí de, pues, como redes de seguridad, ¿no? Tampoco estoy diciendo que te avientes como el Borras, pero ejecutando las cosas, vas a ir como desenmarañándote, ¿no? De todo, todos esos, esas preocupaciones que muchas veces nos detienen de tomar acción y nos dan esa parálisis por análisis.
Es un músculo, al final del día es el músculo. Y cuando haces cosas, te entrenas en poder hacer más cosas. Suena tonto, pero aquí lo importante es lo opuesto. Cuando no haces las cosas, te entrenas en cada vez hacer menos cosas. Entonces, ese es el problema y es lo que hablábamos hace rato en el inicio. Desaprender. Te enseñaron en la escuela que las cosas tienen, hay que prepararse para las cosas, hay que tenerlas listas, hay que tener un proyecto. Pero no es cierto. No te puedes preparar para la mayoría de las cosas. Y lánzate, ve aprendiendo rápido, ¿ok? ¿Sí? Y sobre la marcha vas corrigiendo. Ese es el mejor aprendizaje, ¿ok? Porque eso que querer prepararte y que el proyecto esté claro y ver todas las posibilidades de que salgan mal, si pudieras ver todas las formas en que sale mal, significa que ya lo hiciste y no lo has hecho, por lo tanto no puedes verlas.
Exacto. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, ahí, bueno, mencionan un libro que justamente, creo que está en inglés, ¿no? Pero es ese, no está en español, como El sutil arte de que te importe un carajo. No lo he leído, pero no sé si tú lo has leído sobre este tema.
Es de esos libros que ya el título te dice todo, entonces sí. No es necesario leerlo.
Por eso no lo leí. Pero sí.
Pero escuché una entrevista que le hicieron al autor, creo que Tim Ferriss lo entrevistó. Y al final del día, pues es eso. O sea, hay un exceso. Hay un vacío, mejor dicho, un vacío enorme de seguridad en el mundo. O sea, no hay gente inyectándole seguridad a la gente. Estamos inyectándole inseguridad. ¿Sí? Entonces, este libro ayuda a inyectarte seguridad.
Ese adoctrinamiento, como dices, de que toda la vida nos han dicho que, pues, que no somos lo suficientemente buenos, quizá, o que no somos lo suficientemente guapos, altos, blancos, atractivos para hacer las cosas, ¿no? Y como yo pienso que mucho también es marketing, o sea, es inyectar inseguridad, porque pues si no, no consumirías productos de que te dan estatus, ¿no? También, o sea, se les ve el business, básicamente. Imagínate si todos fuéramos súper seguros de nosotros mismos, pues nadie compraría marcas de renombre allí que te dan cierto estatus y supuestamente te elevan la autoestima, ¿no? No necesitaríamos nada de eso. Se caería una industria o muchas industrias completamente, ¿no? Pero sí, necesitamos trabajar muchas veces en eso, en esos traumas que tenemos. Y una vez que nos libramos de ellos, es mucho más sencillo, ¿no? Y sí, hay mucho vendehumo, como dice Fernando, hay muchísimo vendehumo en esto. Precisamente la mayoría de los vendehumos, justamente, y no sé si tú coincidas conmigo, explotan esas inseguridades en la gente. Eso es de lo que comen, de lo que se alimentan, dándote la impresión de que siguiéndolos o yendo a sus programas de coaching, comprando sus libros, comprando sus X, Y, Z, vas a automáticamente a obtener la seguridad en ti mismo que ellos proyectan. Entonces, ahí está el negocio, justamente, ¿no? En decirte, yo soy bien chingón, tú no, entonces cómprame para que tú también lo seas. Eso se basa, eso es la industria del coaching de humo, ¿no? De vende humo, claro. Está muy prostituido, desgraciadamente, pero también, pues es que hay mucha inseguridad. Como dices tú, hay un vacío emocional, yo le diría ahí. Que sugieren la ayahuasca. Para, bueno, sí, justo la ayahuasca tiene. Nunca la he consumido, pero sé que sí te da unos viajezones bien, bien locos, ¿no? Y te pueden ayudar.
Nada más la distribuye, pero no la consumes. No, fíjate, con esto de la ayahuasca y demás, tiene que ver con esto de retar muchas de las ideas que tenemos. Hay un libro que se llama How to Change Your Mind, de, no recuerdo, Pollack, se apellida, no recuerdo su nombre, y es un libro buenísimo, ¿no? Que habla de todas estas cuestiones de hongos, alucinógenos y demás. Y ese es el problema, ¿no? Que no retamos y pensamos, las drogas son malas, la ayahuasca es mala, el proyecto es malo, el LSD, todo eso, ¿no? Y eso es porque hubo un marketing negativo al respecto y se paró la investigación en su momento. Pero estas cosas son fuertísimas, geniales para ayudar a muchos traumas. Hay ya investigación seria en Johns Hopkins, que son los hospitales clínicos más prestigiados del mundo. Stanford y demás universidades tienen andando programas de investigación de esto. Y a lo que voy es que vemos mal muchas cosas que están bien y vemos bien muchas cosas que están mal. O sea, no hay problema meternos un kilo de azúcar diario en diferentes productos. Eso lo vemos natural, pero eso, joder, más tiene casi el mismo efecto que la heroína en nuestro cerebro. ¿Sí? Pero está bien eso, ¿no? Muchas tonterías, el alcohol es de lo peor que puede haber, ¿sí? Pero la marihuana, ¿no? ¿Cómo es una marihuana, ¿no? Entonces, hay muchas tonterías que no estamos retando, que nos convendría para mejorar, ¿no? Perdón, me pongo muy intenso con eso.
No, está bien. De hecho, yo estaba, no recuerdo, creo que fue en Freakonomics, que hablaban justamente de que la droga, o sea, la marihuana y el alcohol, bien pudieron ser al revés, o sea, que la legal fuera la marihuana y el alcohol prohibido. Recordemos que el siglo pasado se prohibió el alcohol en Estados Unidos, fue durante varios años. Claro que generó un mercado negro y un desmadre, y por eso lo volvieron a legalizar, pero en realidad hace mucho más daño el alcohol que la marihuana. Nada más que, pues,
totalmente.
Por la vida terminó siendo prohibida la marihuana y no el alcohol. Y también por intereses.
De hecho, una de mis apuestas en este siglo es que va a existir el, así como hoy es el zar antidrogas, va a haber el zar antiazúcar. O sea, vas a ver.
Sí, o sea, como tú dices, como, o sea, te refieres como a los estos de la DEA y eso, antiazúcares. Uh-huh. O sea, que vayan a hacer sus redadas donde hacen los dulces súper azucarados. Sí, cañón, es que sí está cañón. Y la diabetes que tenemos hoy en día es espeluznante, en los niños también, sobre todo. Una cosa muy, muy, muy fea. Pero pues sí, ya creo que ya nos estamos yendo por otro camino. Pero bueno, creo que justamente lo que dice Fernando me parece que es una forma buena de cerrar la plática, que por eso es que le gusta tu contenido, ¿no? Porque pues te ayuda a cuestionar lo que piensas y te da otra perspectiva de cómo ver las cosas. Entonces, a mí me da mucho gusto poder llamarte mi amigo, Aarón. Te agradezco mucho todo el tiempo que acá estamos y todo el aprendizaje, y no nada más ahorita, sino todo lo que compartes, los que te seguimos, te lo agradecemos mucho y pues esperamos que logres tus objetivos, todos tus objetivos de aquí al... ¿Ya te faltan cuántos para llegar a los 50? ¿Como 8?
Seis.
Ay, güey, ya estás carrerado, carrerado allá.
Con todo.
Muy bien, ¿no? La verdad es que sí, y hay que llegar bien. Yo deseo que todo salga perfecto y que sigas compartiendo todo este aprendizaje con la gente y que tu comunidad siga creciendo, ¿no? Cada vez más, para que impactes positivamente cada vez a más personas con estas cosas que pocas veces se hablan y que muchas veces se evitan, pero que son necesarias si es que quieres avanzar y crecer, ¿no? Como persona. Entonces, pues muchas gracias, Aarón. No sé si quieras comentar algo antes de despedirnos.
Simplemente que sean audaces, que lo sean ahora, y muchas gracias.
Un abrazo, Aarón. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Excelente día. Y pues seguimos en contacto aquí en Adiós a tu Jefe. Ya saben, suscríbanse, denle like y todo ese rollo para que el algoritmo no me odie y al contrario nos ame. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Hasta pronto.